Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Hoy estamos en el último programa de Día por Tres versión radio, versión televisión. Lo terminamos hace casi dos semanas. Hoy estoy con dos compañeros de la universidad que me vinieron a acompañar, Gonzalo y Nicolás Greco. Los voy a estar presentando en unos minutos, pero voy a leer los títulos principales del día de hoy. Se reabren los pasos fronterizos con Brasil y Uruguay, esto es muy importante. También se libera la exportación para cortes de carne que no incidan en el precio del mercado interno. El Senado aprobó 48 DNU y 3 proyectos en su última sesión con la anterior composición. Ahora se le va a hacer un poquito más complicado a Cristina Kirchner. El gobierno confirmó un bono para jubilados antes de fin de año. Esto pasa después de que hace unas semanas le hayan confiado y le hayan dado más de 100.000 millones de pesos a Máximo Kirchner y a distintos piqueteros, como se los conoce. Y una encuesta también reveló que 6 de cada 10 trabajadores en Argentina han sufrido hechos de violencia laboral. Lo vamos a estar hablando con los chicos si alguna vez les pasó a ellos. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Carlitos? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, ¿vos cómo estás?
Muy bien, con muchas noticias de deportes hoy.
¿Gonzalo?
Muy bien y muy contento de estar acá otro viernes con vos y bueno, con toda la gente de Neuquén, Río Negro y por supuesto de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, también vamos a estar hablando hoy con Álvaro de la Madrid, un ex diputado nacional que ha criticado duramente a estos que se han separado de la Unión Cívica Radical, estos que se los conoce ahora como los 12 apóstoles. Ha dicho muchas cosas. Él dice que el bloque de la UCR lo rompen quienes le hacen el juego al kirchnerismo. También ha criticado en su momento con Joaquín en la televisión a Horacio Rodríguez Larreta, hablando un poco del centralismo porteño. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se vieron pintadas Santilli, Larreta Santilli 2023, cuando en su momento lo habían baleado al chico de Barraca Central. Muchos decían, ¿por qué esa plata no se invierte en capacitar a la policía en vez de mandar a pintar paredes? Bueno, vamos a estar hablando de estas cosas y de mucho más con Álvaro de la Madrid, que hoy finaliza su etapa como diputado nacional, y también vamos a estar hablando con un infectólogo, con Teijeiro, para que nos cuente más sobre esta nueva cepa que llegó al país. Por ahora solo un caso de un hombre que está en San Luis, que estuvo unos días en Sudáfrica, y desde allá le avisaron, porque acá prácticamente no se seguía con el control, le había hecho escala en Estados Unidos, y acá no le pidieron ni el PCR para entrar, y eso lo sabemos. También le vamos a preguntar qué opina de que se estén regalando vacunas, como por ejemplo Angola, cuando en otros países se están poniendo terceras dosis a los 2 meses. Acá en Argentina se acortó el plazo a 5, pero todo esto lo vamos a estar hablando un poco más con ellos en unos minutos. Nico, ¿cómo ves esto vos, que hablabas hace unos minutos, que lo estaba presentando como gente que ha recibido violencia o maltrato en el trabajo? Se ha sabido y es de público conocimiento un periodista que se le ha hablado mal. Vamos a contar a la gente, vos estás trabajando en Radio Rivadavia, en La Nación, estás en distintos medios, te felicito por eso. No en estos medios si has sufrido algún tipo de violencia, pero sí en otros. ¿Has sufrido algún maltrato a algún jefe o algún periodista que, no sé, que se ha abusado de la autoridad?
Sí, a ver, en los medios en los que estoy, la verdad que recibí buenos tratos, pero sí sé que hay casos de violencia en los que mucho no se puede hacer porque son tipos con mucho poder, o capaz que los que sufren el maltrato son personas jóvenes que están dando sus primeros pasos y que capaz no pueden hablar.
Con mucha trayectoria también. Vos decís que tiene miedo a hablar porque después no saben cómo puede seguir su carrera.
Exactamente, sí. Capaz que están aprovechando una buena oportunidad y les da miedo abrir la boca para no perderla.
¿Vos, Gonza?
No, la verdad que en mi experiencia, que es bastante corta, digamos, no, jamás.
Bueno, también hablaba del tema de el radicalismo. Estos 12 que se separaron, 33 contra 12, van a quedar formados en el Congreso de la Nación. Y yo creo, igual que lo que opina Álvaro de la Madrid, creo que estos que se separaron son funcionales al kirchnerismo. También se habla de que uno de los partícipes necesarios de esta ruptura dentro del bloque de la UCR es justamente Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque se habla de que le habría prometido a Lustó ser jefe de gobierno, pero que no se postulen los radicales para ser presidentes, que el bloque radical se quería separar de Juntos por el Cambio porque ellos creen que ganaron en todo el país. Los radicales están confiados que no ganó Juntos por el Cambio, que no ganó el PRO, que no ganó la coalición, sino que ganó la UCR. Nico, ¿qué opinas vos de esto?
Yo creo que Juntos por el Cambio está mostrando una gran desorganización. Lo que pasa es que, es como decís, piensan que ganaron ellos las elecciones. Para mí las ganó Juntos por el Cambio. Y están dejando claro que, pensando que ganando las elecciones de medio término que tuvimos el mes pasado, si ya están peleando así, imagínate si llegan a hacer oficialismo, se matan entre ellos, entre todos.
¿Gonza?
Yo creo que tanto en la coalición opositora como en el oficialismo, los integrantes, ninguno puede cortarse por sí solo, Por eso me parece, desde mi punto de vista, un poco apresurada la decisión de estos 12 diputados que encabeza De Loredo. Recordemos que De Loredo es un tipo que emergió muy fuerte en Córdoba, muy, muy fuerte, y está acompañado de a lo que ellos llaman la renovación, que es gente relativamente joven en lo etario. Pero también, hoy yo escuchaba una entrevista con Fontevecchia de Loredo, que él dice que también las diferencias no solo son etarias, sino que también hay diferencias ideológicas dentro de la UCR misma. Lo que sí me parece que está claro es que, y que si pierden ese rumbo, es que ninguna de las fuerzas que integran tanto Juntos por el Cambio como las que integran el oficialismo del Frente de Todos, ninguna puede jugar por sí solas. Ninguna llega a ese 30%, ninguna llega a un 20% por sí solas.
Pero vos no crees que, Nico, ahora te consulto, sí, pero ustedes no creen que esta ruptura dentro de Juntos por el Cambio le está haciendo un favor. A ver, cuando después de las PASO hubo rupturas dentro del kirchnerismo, todos decían, se están empezando a asustar para el 2023. ¿Ustedes no creen que esta ruptura dentro de Juntos por el Cambio no está perjudicando verdaderamente al espacio?
Sí, lo perjudica claramente porque le da una oportunidad, por ejemplo, a lo que vos decís, al kirchnerismo, al peronismo también, ¿no?
Empieza a quedar más liberada la etapa para el 2023.
Exactamente, porque hay algo que quizás no lo tenemos muy en cuenta, pero por ejemplo, la unión, digamos, de la UCR con Santilli, en las boletas en sí.
Fue la clave.
Fue la clave del éxito. ¿Por qué? Porque
no sé si
absorbió.
Éxito, ¿eh?
Bueno, el éxito parcial, ¿no? Pero lo que sí se logró es romper la tercera vía, que la encabezó en provincia de Buenos Aires y en algunos otros lugares, Florencio Randazzo, la pulverizó por completo. Por eso es bastante infantil, desde mi punto de vista, este movimiento que hacen ahora de romper. Porque, le está dando otra chance al oficialismo con una gestión que deja mucho que desear.
Ahora vamos con una certeza, es que Juntos por el Cambio ganó las elecciones estas de medio término por la unión que tuvo con la UCR. Fue principalmente por eso. Si rompes esa idea que era la de la unión, terminás separando todo y le terminás devolviendo la mayoría de los votos al kirchnerismo.
Aparte, algo que vi justamente de Loredo es que dice que ellos van a ser halcones, o sea, ya está haciendo la separación entre las palomas, que son considerada la gente de Horacio Rodríguez Larreta, y los halcones, que son Patricia Bullrich. Se habla, les contaba recién, del que uno de los partícipes de la ruptura es Larreta, o sea, ya le estaría pegando a Larreta a Loredo, ya estaría empezando mal.
Sí, lo subió al ring directamente, algo que Larreta había evitado durante toda la campaña. Él no quería ser una figura visible para no recibir ningún palo de cara al 23.
Pero Larreta ya empezó la campaña.
No, tal cual, por abajo está jugando, pero fuertísimo.
¿Empezó la campaña dónde? Porque, por ejemplo, en Neuquén no se lo ha visto, en la Patagonia no se lo ha visto, no se lo conoce tampoco. Yo creo que vos haciendo una buena campaña nomás en la ciudad de Buenos Aires, que también tenés mucha crítica.
Para mí, Carlitos, la primera apuesta de Larreta fue Santilli en provincia. Fue una jugada y le salió bien además.
Más o menos. Porque las encuestas al final, los resultados de las generales para mí no fueron tan buenos ni lo que ellos esperaban. Pero después acá en la ciudad de Buenos Aires no fue tan bueno el resultado como ellos esperaban. Y Patricia Bullrich fue la primera en criticarlo. Y aparte, si vos querés empezar a ganar de nuevo en la ciudad de Buenos Aires, vas a tener que juntarte con Milei, que Milei con Larreta no se junta. Vas a tener que salir a buscar los votos de Spert, que Spert se ha juntado con gente de Juntos por el Cambio, pero Spert no quiere ser un diputado más. Yo creo que Spert va a querer ir como vicegobernador o algún cargo alto, que desde Juntos por el Cambio le van a decir, no, pará, tanto no. Yo lo veo más como de la casta Spert, más separado un poquito más de Milei.
Pues puede ser, sí.
Sí, de hecho no van a estar juntos en el bloque en la Cámara de Diputados.
Es más permeable por ahí a los roces de la política, no tanto como Milei, que va, veremos igual en la praxis a ver qué termina pasando con Milei, ¿no?
Y hablando de esto, de que se consideran halcones, ustedes no sé si lo conocen al candidato de Neuquén, que fue electo, Pablo Servi. Pablo Servi es un hombre que ha aparecido en los últimos 3 meses de campaña en Neuquén, y yo no lo considero halcón, es más, lo considero un terito. Ni siquiera le da para halcón. O sea, ya pasan a ser 11.
El de la manzana en la cara.
Exactamente.
Yo lo conozco a Servi por la manzana en la cara. Yo estaba, creo que les comenté.
A ver, me voy a contar a la gente de Neuquén. Y Gonzalo son de acá. Nicolás es de Tierra del Fuego, que está viviendo acá en la ciudad, y Gonzalo es de provincia de Buenos Aires.
No, yo, en un canal de televisión, con la manzanita en la cara. De ahí lo conozco, no lo conozco por otro mérito.
Justamente hablando de manzanita en la cara y hablando de los 12 radicales que se han separado, estamos con Álvaro de la Madrid, ya está en línea. Álvaro, buenas tardes. Carlitos Eguía, Nicolás Greco y Gonzalo del Monte te saludan para esto que es Eguía por Tres, pero tenemos un poco de ausencia, así que me vinieron a acompañar a hacer el programa. ¿Cómo estás? Álvaro, ¿me escuchás?
Sí, sí.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Álvaro? Te vamos a consultar varias cosas. Estamos hablando acá con Gonzalo y con Nicolás. Hoy no es seguida por tres porque no estamos los tres, pero varias cosas, ¿no? Hoy termina tu mandato como diputado nacional y he estado viendo en Twitter, ha sido uno de los críticos que ha criticado esta ruptura que hubo dentro de la UCR. ¿Cómo ves esto que pasó en la Unión Cívica Radical y quién crees que fue el partícipe necesario para que esto pase?
Bueno, en primer lugar, yo creo que esto es innecesario, que no preserva la unidad de Juntos por el Cambio y que no fortalece al espacio. Hace un tiempo atrás habíamos dado alertas y habíamos hecho declaraciones acerca de la responsabilidad que teníamos para no dilapidar este triunfo electoral y para no perder el rumbo correcto de la oposición. Así que creo, la verdad que esta es una pelea innecesaria y está llevada adelante por quienes consciente e inconscientemente, no quiero entrar en contraposiciones subjetivas, pero que le hacen juego al gobierno, ninguna duda. Y lo que creo es que hay sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical que son coincidentes y que tienen que ver con esto y que están muy apurados en que se definan las candidaturas del 2023.
Álvaro, ¿cómo le va? Gonzalo del Monte lo saluda. ¿Cuál hubiese sido el camino, digamos, que usted hubiese optado y no por esto que usted lo describió como algo apurado por parte del bloque de Loredo?
Mira, yo creo que siempre voy a estar a favor de la renovación, de oxigenar los liderazgos, pero tengo claro que la renovación en política, y acá ya lo planteo como una cosa general, la renovación tiene que ver con los métodos, ¿sí? No tiene que ver solamente con nombres o con consignas, y las apariencias de renovación no siempre son renovación. Yo creo que esta es una pelea entre algunos liderazgos débiles, ¿sí?, que tal vez tenían que ser otros los del bloque, y enfrente pícaros que solo buscan poder y que están permanentemente preocupados por las cuestiones internas, por los egos, por las vanidades, por las veleidades, y que esta no es una discusión de ideas o de principios, y le hace muy mal a Juntos por el Cambio, y el gobierno festeja, sin duda.
Álvaro, ¿cómo andás? Nicolás Greco te saluda.
¿Qué tal, Nicolás?
¿Cómo va? Te quería preguntar si respaldás a Mario Negri como jefe del bloque.
Mira, yo creo, es lo que han decidido todos, y está bien, es decir, un número mayoritario. Ahora, yo soy una persona que siempre respondo con sinceridad, y yo creo que tal vez se debiera haber explorado la posibilidad de que ese sector, que es el sector mayoritario, hubiese por ahí propuesto o generado algún otro dirigente para presidir el bloque. Y no es en desmedro de Mario esto, ni de la figura política de Mario, ni de su persona. Pero lo digo porque hubiese sido una fórmula muy interesante para dejar más expuesto a este sector, que tal vez ya había tomado la decisión y que encontró en esa situación específica la excusa perfecta para poder concretarla.
Álvaro, hace unos días ponías en tu cuenta de Twitter que hay un sector del PRO y de la UCR apurados en imponer las candidaturas del 2023. Cuando hablas del lado del PRO estarías hablando del lado de Horacio Rodríguez Larreta, y cuando hablas después del lado de candidaturas porque le habrían propuesto a Martín Lustó ser jefe de gobierno en el 2023.
Sí, claro, yo lo que creo es que nosotros las candidaturas en Juntos por el Cambio las tenemos que definir con pasos, con reglas de juego claras, con pasos transparentes, con posibilidad de gran debate, pero un enorme debate acerca de por qué quiere ser presidente cada uno de los candidatos y el para qué de esa candidatura, ¿sí? Nosotros no podemos volver a cometer errores que nos alejen de una premisa fundamental, que es tener claro que ganar no es gobernar la Argentina. Acá hay que explicarle muy bien, primero, a todos los actores políticos y a todos los espacios de Juntos por el Cambio, para qué se quiere ser presidente, cuál es el programa, cuáles son las propuestas, cuáles son las prioridades, las urgencias, y sobre todo a la ciudadanía. Pero nosotros, ¿qué tenemos que evitar en Juntos por el Cambio en general y en el radicalismo en particular? Tenemos que evitar el dedazo, la imposición. Para eso está Cristina. Nosotros tenemos que evitar los cristinas, y no lo digo por lenguaje inclusivo, los cristinas de Juntos por el Cambio.
Álvaro, vos te referías a las PASO del 2023. Ganaron las elecciones el mes pasado y ya hay una interna en la UCR. ¿Pensás que puede pasar algo similar entre los candidatos para presidente dentro de 2 años?
Mi mayor preocupación es el rumbo de la oposición. Yo creé Recambio, adelanté esta discusión, pero no para generarla, para prevenirla, para dar los alertas, para decir lo que no nos puede pasar. Nosotros no podemos replicar y ser espejo de los errores que cometió la oposición en Venezuela. El problema de Juntos por el Cambio no es la unidad, porque uno se tiene que preguntar, ¿la unidad para qué? ¿Qué es lo importante de la unidad? Y bueno, lo importante es salvar y rescatar el país, ¿sí? En el 2023. No desaprovechar nuestra última oportunidad. Pero para eso, lo que lesiona la unidad y lo pone en peligro es la infiltración de los dirigentes opositores, como pasó en Venezuela, que con colaboracionismo y con convergencias, con acuerdos, terminan generando una situación que quedan desguarecidos nuestros votantes, desamparados, y posiblemente le hagamos el juego de gobierno. Mirá, te lo digo sencillamente, el gobierno dice que ganó cuando perdió. Imagínate si nosotros nos peleamos.
Álvaro, hablando de unidad y de añadir gente, pero que no sean traidores, ¿qué opinas de Javier Milei y de José Luis Espert de que participen dentro de Juntos por el Cambio para el 2023? Porque hubiera sido distinta la cosa en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires si estos personajes, estos políticos y diputados de hoy no hubieran estado, ¿no? ¿Crees que tienen que estar dentro de Juntos por el Cambio de acá al 2023 o preferís tenerlos del otro lado?
Mira, muy interesante la pregunta que me haces. Y quiero arrancar por acá. Mirá, se ha acusado a estos sectores de ser antipolítica. Yo creo que han sido vehículos de un desencanto con la política, ¿sí? Y han expresado eso. Pero te quiero decir algo. Cuando la antipolítica, en cualquier lugar del mundo, funciona, tiene lugar y existe, es porque está fallando la política. Es porque no se está haciendo política, ¿sí? Entonces, ¿qué creo de esto? No hay que ponerle bolilla negra a nadie, no hay que excluir a nadie, y no hay que ver las identidades que cada espacio tiene, que no condicen por ahí con otros pensamientos o con los de Milei. No hay que ver esas identidades como algo exclusivo, que pueden atentar incluso contra la pluralidad que tiene que tener el espacio. Mirá, Merkel gobernó Alemania 16 años, que es de la democracia cristiana. La gobernó con otro partido católico, con los verdes y con los socialdemócratas. Y estaban totalmente opuestos en temas particulares, en algunas visiones, pero compartían un mismo camino general. Bueno, creo que eso es lo que nosotros en la Argentina todavía no tenemos claro. Una coalición no significa que todos los que las integra piensan lo mismo en todos los temas y en todos los tiempos. No hay ningún problema. Lo que no hay que hacer con la identidad de uno es verla como algo exclusivo y ponerse en una situación: quien no piensa como yo no puede estar.
Álvaro, y usted habló un poco de métodos hace unos minutos. ¿Y cómo definiría el método de Jacobiti y de Loredo en esta acción?
A mí me parece que, por eso te decía, que hay que distinguir las, las apariencias de renovación de las renovaciones verdaderas. Yo no te puedo decir frente a algo que funciona mal y darte una alternativa que es mucho peor, ¿sí? En cuanto a los métodos. Vos imaginate, mira, yo te doy un ejemplo. Imaginate que un hospital, nosotros tengamos la clara conciencia de que no está funcionando bien, de que hay que hacer cambios. Y yo te propongo como una alternativa para esos cambios que el banco de sangre del hospital lo maneje Drácula. Vos me vas a decir, bueno, pero eso no es una alternativa. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que acusar a otros de cosas que uno hace y la hace peor, no me parece que sea una renovación.
Muchas gracias, Álvaro, por estos minutos. Te felicito por tu gran desempeño como diputado nacional y ojalá en los próximos años tengamos un diputado nuevamente como vos en el Congreso. Te mando un abrazo grande, te mandamos un abrazo grande y esperamos que tengas un buen fin de semana y unas felices fiestas.
Muchas gracias y quiero...
Bueno, se nos cortó la llamada con Álvaro de la Madrid. Muchas cosas interesantes.
En estos últimos días.
Muchas gracias, Álvaro. Bueno, está ahí la palabra de justamente Álvaro de la Madrid, ex diputado nacional. Hoy se le terminó el mandato a Álvaro. Muchas cosas interesantes de las que habló. Una de las cosas que yo decía es que Horacio Rodríguez Larreta le habría propuesto a Martín Lustó ser jefe de gobierno y por eso habría roto el bloque de la UCR, algo que él coincide, es muy crítico de Horacio Rodríguez Larreta a Álvaro de la Madrid, habla de un poco más de centralismo porteño, de que no se pueden tomar todas las decisiones de acá de la Ciudad de Buenos Aires cuando no se conoce el país. Bueno, Álvaro de la Madrid es de Mendoza, dice que nunca estuvo Larreta ahí, por algo será. Si un diputado nacional que está en la mesa chica de la UCR está diciendo esto es porque comparte esto y está muy indignado con lo que ha pasado.
Lo que pasa es que tampoco tiene sentido, venís de una victoria aplastante, porque la verdad, seamos sí, sinceros, sí, fue una victoria...
inesperada.
En lugares, hay municipios que fue una victoria plebiscitaria de Juntos. En el interior de la provincia de Buenos Aires hay municipios que realmente no existió, no hubo competencia prácticamente del peronismo.
Yo creo que en la provincia de Buenos Aires fue donde más se notó la caída del peronismo, como decís vos, Gonzalo.
Sí, y se profundizó en Córdoba también. En Córdoba se profundizó muchísimo.
Córdoba, Mendoza, Santa Fe, fue impresionante.
Es pegarse un tiro en los pies, ¿eh?
Sí, yo lo veo distinto.
¿Por qué?
Porque yo veo que hay un Juntos por el Cambio muy dividido, un Juntos por el Cambio que cada uno quiere ser presidente, hay un sector de Larreta que quiere ser presidente.
Pero en eso coincido, pero
está total. El otro. Claro. De esta manera vos estás empezando a ayudar al sector libertario. No te hablo del frente de izquierda, porque el frente de izquierda es cada vez sacan más votos, pero son pocos los votos que sacan. Yo te hablo del sector libertario, este sector que la gente no sabe a quién votar. Yo creo que estas rupturas, estas complicidades entre ellos que hay, que también son un poco afines al kirchnerismo, están ayudando a estos nuevos sectores. Hay que ver cómo va a ser la labor de Milei y de Spert en la Cámara, en el Congreso, porque puede irles mal y perder muchos votos. Pero yo creo que esta ruptura está yendo a la gente a decir, che, no, ¿te das cuenta que la casta realmente no cambia y que la casta siempre es lo mismo? Y a ver, y estos que perdieron en el 2019 Juntos por el Cambio son los mismos que van en el 2023. Los mismos que fueron ahora para diputados son los mismos que fueron para senadores en el 2019, en el 2015. Siempre son las mismas caras, no hay renovación.
Yo veo básicamente, como decís, Carlitos, a las mismas figuras.
Exactamente. ¿Vos, Gonzalo, qué opinás?
Opino que es verdad que hay una puja interna dentro de Juntos por el Cambio para ver quién va a ser la cara visible, la principal, ¿no? Para el 2023. Pero creo que también me parece que falta esto que marcaba la Madrid, esta instancia de agotar el debate internamente, porque esto también es algo, si bien acá aparece la figura de Larreta y del PRO metida en el medio, porque también está el miedo ese de que vuelvan a repetir todos los errores que cometieron desde el 2015 al 2019.
Y si tenés las mismas caras, los errores no creo que se
bueno,
que
pero, cambien. Pero ahí está, pero por eso, si ¿qué es lo primero? ¿Romper o agotar la instancia de debate? Pero me parece que acá hay una puerta interna, que algo que se nos está, me parece, que escapando, es que la cuestión también es dentro de la UCR. El gran problema, me parece, yo lo veo acá, dentro de la UCR. Después Larreta tiene sus problemas, porque Larreta tiene también sus aspiraciones, que claramente quiere ser candidato, pero también tiene Mauricio Macri. Y a Mauricio Macri no lo podés borrar de un plumazo porque fue presidente de la Nación, porque fue dos veces jefe de gobierno y porque todavía conserva un núcleo duro de, no importa cuánto.
Yo creo ahí, Carlitos Onza, que puede haber un problema similar al que hay ahora en la UCR, que puede generar un gran conflicto, porque tenés, como decía Onza,
esa no, Macri, esa interna va a ser feroz.
A Macri, a Larreta, Bullrich, que ya lo expresó abiertamente.
Es más,
a Gerardo Morales.
Para el futuro, yo creo que va a ser más descarnada la interna del PRO que de la UCR, porque los radicales se encierran en esos comités que hacen y en esas convenciones que se hacen, se matan.
Que ellos mismos lo reconocen.
Sí, salen con todos con curitas puestas, pero salen juntos siempre, ¿no? Me parece que la interna del PRO va a ser mucho más feroz de lo que estamos viendo hoy dentro de la UCR y dentro de la alianza en sí.
No, pero a ver, algo que yo también veo es que Alberto Fernández le hizo durante la pandemia propaganda gratis a Larreta. A ver, puede ser buena o mala. La propaganda mala que yo creo que le hacía es que estaba Larreta sentado, Kicillof la mataba a Vidal, la mataba, Larreta callado. Pero después también se tomaban distintas medidas que la gente decía, che, ¿por qué en mi provincia no se hace esto que está haciendo Larreta en la ciudad? Eso también es propaganda gratis, porque nadie lo llevaba. Eso fue lo que hizo que empiece a crecer un poco la figura de Larreta. Pero también vos vas a provincias como Neuquén, como Río Negro, que no te miden después en la elección general. Pero la gente no lo conoce a Larreta, pero sí lo conoce a Macri. Lo conoce a Macri por Boca, por lo que ha logrado en Boca. Lo conoce también porque fue presidente, porque siempre se ha movido por todo el país. Cosa que yo a Larreta no lo veo.
No,
a Larreta lo veo mandando gente que cuando van a interna entre las PASO, muchas de estas personas te hacen operetas. Y es gente...
Tal cual, ¿no?
Del núcleo cercano. Entonces la gente dice, al final la casta siempre es lo mismo. Coincido en Milei, no lo quiero votar a Milei, pero coincido con los dichos.
No, o sea, lo que vos estás diciendo es que no es una figura todavía que se ha lanzado con fuerza, digamos, al ámbito nacional, o que tiene perspectivas de lanzarse y que le pueda llegar a ir bien, por ejemplo, a la Reta. O sea,
y con su candidato en la provincia,
por ejemplo,
de Buenos Aires, también no le fue.
No, por ejemplo, claro, por ejemplo, Neuquén o Río Negro, que quizás... digamos, vamos a porque el MPN también es...
Sí, juntos somos Río Negro también.
Es difícil de encasillar también, ¿no?
Claro.
Es bastante difícil de encasillar.
No, pero para las presidenciales es más distinto.
Sí, bueno. Vos decís que preferentemente elegirían a un tipo como Macri, que tiene un norte definido, ya sabemos cómo piensa y no es tan no practica tanto el gataflorismo como Larreta.
Yo creo que sí. Pero lo que hablábamos hoy en casa antes de venir, yo creo que Macri no va a ir como presidente. Yo creo que va a ir como vicepresidente, como hizo Cristina. Porque también es lo que se habla. Hay algunos que dicen que es piantavotos.
Pero ahí ya te aseguras cualquiera que lleva a Macri como vicepresidente, ya te aseguras su núcleo duro.
Pero lo mismo se habla de Cristina Fernández.
Claro, como te comentaba hoy, Carlitos, a Cristina, por ejemplo, tiene un 30% asegurado, que es la imagen positiva que tiene. Después el que vaya como candidato a presidente fue como en 2019. Suman un... ¿Cuánto fue, Gonza? ¿47, 48?
Sí, ponele.
Con Macri puede ser lo mismo, yendo él como vicepresidente. Para mí, si va Macri como presidente, saca su núcleo duro y un poquito más. Pero no va a variar mucho.
Me gustaría una feroz pelea entre Macri y Cristina. Yo creo que si Macri va como presidente, va Cristina como presidente.
No lo veo viable.
Y
no,
Cristina para el 2023, ¿cómo ven al kirchnerismo para el 2023?
Tiene que haber una atomización de esto que también planteaba Álvaro, ¿no?
Álvaro estaba recaliente.
No, está on fire. Realmente, o sea, si hay una atomización, tal cual, así, atomización de la oposición...
Le queda el camino libre.
Les queda el camino libre, tal cual. Esto lo planteó Andrés Malamud, y además el espejo es Venezuela, pero ahora sí Venezuela no. Venezuela, digamos, esa remembrancia que hay Venezuela con Maduro y demás, sino... que en Venezuela, para que la consolidación total, digamos, del chavismo se dio a partir de la atomización de la oposición.
La oposición.
Tal cual.
Bueno, nos preguntabas, Carlito, cómo vemos al kirchnerismo de cara al 2023. Yo pienso que en las PASO el kirchnerismo sufrió un golpe durísimo, porque perdió por escándalo, pero que en las generales terminó recuperando algo de votos y Juntos por el Cambio no le pudo dar el golpe de knockout que pensaban que iban a llegar a dar.
Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque ya lo tenemos a Ricardo Teijeiro, infectólogo y expresidente de la Sociedad de Infectología. ¿Por qué? Porque ya se empezaron a detectar, por ahora, muy pocos casos de la cepa Omicron acá en el país. Pero vamos a preguntarle varias cosas. Buenas tardes, Ricardo Teijeiro, Carlitos e Ian, Nicolás Greco y Gonzalo del Monte los saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Muy bien. La primera pregunta que le voy a hacer es... si las vacunas que están en el país con la tercera dosis, con la tercera dosis, son efectivas contra esta nueva cepa.
Es altamente probable, dado que esta nueva cepa, en los pacientes que ya fueron vacunados y han tenido contacto, evolucionaron en forma leve. Todavía definitivamente la respuesta está en estudio, pero por lo que está pasando clínicamente, la evaluación es que sí, ya se ha demostrado que para las otras variantes son efectivas, para Delta, para todas las demás, y que con esta tendría que tener cierta efectividad. Podría haber un escape, podría ser un poquito menos efectiva, pero sí está demostrando que tiene efectividad.
Ricardo, ¿cómo andás? Nicolás Greco te saluda. Te quería consultar si la variante Omicron es mucho más contagiosa que la Delta, pero también es mucho menos letal. ¿Pensás que las nuevas variantes están perdiendo agresividad y si este puede ser el inicio del fin de la pandemia?
Sí, se supone que está decayendo la pandemia. Acá el gran problema es que la pandemia se mantiene por los países que lamentablemente no tienen accesibilidad a la protección, a la vacuna. Entonces vos, si seguís viendo, vas a seguir viendo que en el mundo hay 500.000 casos por día. ¿Para dónde se producen esos casos? En los países como África, como Alemania, que el 30% de la población no está vacunada. Entonces se mantiene a partir de los países que todavía no lograron una buena vacunación. Eso es en el mundo. Después, bueno, uno tiene que referirse a la región. Regiones como la nuestra, que tenemos una cantidad de población que ya está bien vacunada, quizás tenemos menos riesgo, por ejemplo, en esta etapa. Pero fíjate lo que pasó con Delta. Cuando Delta desplazó a todas las otras variantes en Europa, fue muy rápido. Sin embargo, acá en Argentina fue muy gradual, muy lento.
Ricardo, te referías a las vacunas, a los países con poca accesibilidad. ¿Y qué problema es la gente, los antivacunas en los países del primer mundo?
Y es un problema grave el antivacuna, porque uno no termina de entender la posición. El mundo está tratando contra una pandemia que mata a la gente.
¿Las nuevas olas son generadas por los antivacunas?
No, yo no diría eso. Todavía hay mucha población que no está vacunada porque falta de accesibilidad. África Central tiene el 7% de la población vacunada y estoy seguro que se querrían vacunar.
No, pero yo me refería a países como Alemania o Estados Unidos.
Bueno, Alemania sí tiene un problema grave, que el 30% no se quiere vacunar, Estados Unidos también, sí, seguro.
Ricardo, acá en el país ya se empezaron a aplicar, como hablamos al principio, terceras dosis. Ahora se redujo los meses, se habla de 5 meses para recibir la tercera. En países como Estados Unidos y también en algunos países de Europa, nos ha contado Marta Cohen, que se aplica a los 2 meses. ¿Por qué Argentina, en vez de no aplicar a los 2 meses la vacuna, las está regalando a Angola?
Nosotros, por la evaluación que se hicieron los estudios locales, no haría falta aplicar la vacuna a los 2 meses. Y una de las cosas que sí son significativas, cuando se hicieron estudios con Sputnik, se mostró que la Sputnik es una de las vacunas que mayor tiempo mantiene la protección, medida por anticuerpo neutralizante, ¿no? Ahora, el refuerzo es al mes o a los 2 meses de la segunda dosis. Lo que se propone es en los pacientes de riesgo, no en el general de la población. El paciente de riesgo es el de mayor de 70 años, el inmunosuprimido, el oncológico, el diabético. En esos grupos se propone
que pueden ser
dosis inmediata.
Que pueden ser casos riesgosos que podría costarle la vida el COVID.
No solo por eso, sino que un paciente oncológico con quimioterapia o diabético grave, cuando le dan la vacuna, no responde con la misma intensidad. Entonces tiene bajo nivel de protección y por eso se le ofrece una dosis.
¿Qué opinás, Ricardo, de este problema que está se está dando en varias partes del mundo y se empezó a implementar ahora acá en el país, del pase sanitario? ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, en Tucumán se implementó y aumentó muchísimo más la gente que no estaba vacunada. ¿Vos coincidís que tiene que haber un pase sanitario o crees que no es necesario?
Yo creo que hay que conseguir que la vacuna es un bien solidario, ¿no? No es justo que una persona ingrese, por ejemplo, a una cancha, a un bailable, sin vacunarse, exponiendo a todos los demás.
donde sabemos que en esos lugares no va a haber ningún nivel de protección porque no se cumplen los protocolos. Entonces no es lógico eso.
¿Crees que la gente le perdió el miedo al virus o se cansó de este?
La gente le tiene miedo cuando le pasa cerca. Nosotros los médicos estamos acostumbrados a ver llorar la gente en el hospital y 3 días antes estaba diciendo que la vacuna no servía. Nosotros lo vemos todos los días esto. Cuando a uno le pasa cerca, empieza a tener más miedo.
Ricardo, ¿cuánto pensás que nos queda de pandemia por delante para volver a una normalidad total?
¿Y crees, te pregunto Ricardo antes de que termine, de que terminemos así no te robamos más tiempo, ¿crees que en marzo realmente va a haber un rebrote, una cuarta o tercera ola acá en el país?
No, yo no diría, yo sí sé que ahora estamos incrementando, vos fíjate, estamos duplicando los casos, vamos a tener un aumento durante este mes que viene, seguramente por los movimientos, quizás no sea muy importante. En el invierno vamos a tener, como siempre, enfermedades respiratorias, seguramente COVID va a seguir, se va a mezclar con influenza, con gripe. Entonces vamos a tener ciertos cuidados, pero no con la magnitud de los anteriores, de ninguna manera.
Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Te agradecemos. Tenemos muchos mensajes de gente que nos está llegando en Neuquén y Río Negro, pero lamentablemente ya no nos queda más tiempo. Te agradecemos por el tiempo y esperamos que tengas unas felices fiestas. Y ojalá, ojalá se termine pronto esto.
Ponele no menos de 6 meses, un año.
Ojalá. Te mandamos un abrazo muy grande.
Chao, chao.
Bueno, hasta ahí la palabra de Ricardo Teijero, infectólogo y expresidente de la Sociedad de Infectología, que él confía, él está de acuerdo en este tipo de pase sanitario. Hay mucha gente que no... ¿Ustedes qué opinan del pase sanitario?
Opiná vos primero.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que sí.
Yo también creo que estoy de acuerdo.
Creo que la gente, hay que empezar a concientizarla que hay que vacunarla, que hay que vacunarse, pero empezar a ir a la cancha o entrar en un boliche...
No, bueno, pero ponerle el aire libre, no sé. Pero vas a un lugar, ponele, vas a un cine y te llevas el COVID por un chabón que no se vacunó y te da bronca, boludo.
Sí.
Te estoy hablando totalmente coloquial.
Igual, además, para las vacunas que nosotros tenemos no quiere decir que no nos podemos contagiar. No hay ninguna vacuna que no sea contra eso, ¿eh?
No, pero en un 90% o en un porcentaje muy alto... Hace que el curso de la enfermedad sea mucho más leve.
Bueno, pero eso, por ejemplo, no se da acá en Buenos Aires, por suerte. El porcentaje de vacunación es alto.
No, a ver, hay que aprovechar ahora que estamos en verano, que los eventos son mayormente... no sé, lo que podemos hacer nosotros de ir al boliche. Es muy raro que nosotros vayamos al casino, pero ir al boliche, las fiestas son al aire libre. Vas a la cancha, es al aire libre. Vas a ver, bueno, Gonza, vos te gusta ir a ver polo, es al aire libre. Sí, es medio cheto. Es medio cheto para la gente que no lo conoce. Vas a ver polos al aire libre. Pero después, cuando ya empecemos con un poco de los días de frío, eso es todo cerrado. Los boliches van a ser cerrados, vas a ir a comer adentro.
Para mí sirve para concientizar a los... no para concientizar, pero para que la gente que está negada a vacunarse no le quede otra.
Porque... O quizás es un recurso que todavía están retrasando. Sí. O no,
para la lo hablábamos con Carlos.
Es una responsabilidad vacunarse.
¿Por qué te vacunaste, Nico? ¿Yo? Siendo joven, es muy muy poco probable que seas un caso riesgoso de COVID.
Responsabilidad, yo me contagié. Después de contagiarme, fui contacto estrecho 74 mil millones de veces. No me contagiaba.
Tampoco usas barbijo, tampoco te cuidas tanto. Si fuiste contacto
tantas veces. No, pero me juntaba con amigos todo y cada tanto alguno caía con COVID. Pero era más que nada por un tema de cuidar al que está alrededor mío. ¿Entendés? Saber que a mí no. Yo suponía no podía pasar nada, pero nunca sabes lo que le puede pasar al que está al lado tuyo.
¿Vos, Gonzalo, por qué?
Exactamente por lo mismo. Más por la familia o por, digamos, por la gente por ahí. Convivís con gente grande y tenés esa responsabilidad. O sea, conlleva un cargo de conciencia también de que a la otra persona se contagie por tu culpa y bueno, termine mal las cosas.
Un ejemplo claro. Un tío mío, lo mando de frente, no se vacunó, tuvo COVID, contagió a mis abuelos.
¿Edad?
50.
Joven.
Sí, pero la pasó mal también. Estuvo en terapia intensiva, todo. Y contagió a mis abuelos, que tienen 81, 82 años. También quedaron internados. Y decís, ¿qué? O sea, vacunate, tenés la oportunidad de vacunarte, hacelo.
¿Qué necesidad?
Claro.
¿La han pasado?
Ponés en riesgo al que está alrededor tuyo. Perdón, Carlitos.
¿La han pasado mal en la pandemia? ¿Algún momento que... a ver, somos jóvenes, ¿no? Y en su momento no trabajábamos, no salíamos.
A mí me cambió la vida.
Bah,
No te pongamos filósofo. No, te juro, el 2000, o sea, fue nuestro último año de facultad, esto digámoslo.
Sí, sí, sí.
Fue nuestro último año de facultad de cursada y la verdad que ninguno de nosotros lo esperaba terminar como lo terminamos.
Sí, los últimos 3 cuatrimestres los hicimos aparte, online.
No sirve para nada, para mí la virtualidad no es compatible con la presencialidad, pero
para
ni loco.
Nada, imagínense. No. Yo me tuve que volver a mi casa a 300 kilómetros de Buenos Aires. Hacía 5 años que no vivía ahí, a convivir otra vez con mi familia.
¿Cumpliste la cuarentena al palo? A ver, Gonza es de un pueblito que deben ser, ¿cuántos? 1200 habitantes.
Mil.
Las chances de que haya un brote, por lo menos hasta julio, agosto, era imposible. Sí. ¿Cuántos casos tuvieron?
No, agosto. Hasta después del invierno duro, ahí comenzaron. Comenzaron los casos, estamos hablando agosto.
Julio, agosto, sí.
Agosto, esa época.
¿Pero qué se contagió todo el pueblo? Si fue
no, zombie. Bueno, sí, justamente. Una gran parte del pueblo estaba contagiada.
¿Y la pasaste mal? Hubo un momento, yo fines de mayo dije, no aguanto más.
Sí, yo a mediados de abril, o sea, generalmente, o sea, estábamos formados de una manera acá, o sea, Buenos Aires te tienta, digamos, a salir, a estar afuera.
A no estar en tu casa.
A no estar en tu casa. Y la verdad que fue de encerrarme. Yo me vine, recuerdo, en febrero del 2020. Y fue un mes donde Buenos Aires es hermoso en esa época.
Sí.
Vuelven todos, tus compañeros, amigos.
No, aparte también, mucho es lindo volver a tu pueblo después. Bueno, somos de Neuquén, Nico, Tierra del Fuego, mucho más, más grande también. Vos volvés y decís, me vuelvo a ver con mis amigos. Acá era volver a encerrarte.
Exactamente.
Y a encerrarte y no saber cuándo salís.
Y hacer llamadas por Zoom todos los días.
No, eso fue terrible, boludo. El Zoom, déjame de joder.
Nada, era tremendo.
Bueno, ¿vos estuviste acá en la ciudad?
Yo no la. Sí.
En un departamento.
No la pasé mal porque en mayo fue que conseguí laburo, pude sacar el permiso para circular y fue como que para mí iba a volver al laburo.
Era como una vida, entre comillas, normal.
Claro, podía salir, viajaba en el tren con mucho cuidado al principio, pero viajaba, podía hacer una vida básicamente normal. Así que no considero y la sufrí como la sufrió el resto, que sí tuvo que estar encerrado, ¿cuánto fue? 6-7 meses de cuarentena bien estricta.
Claro, yo por ejemplo también esto lo veo en Carlos. Carlos salió desde el día 1 a la radio, era permiso de esencial. Cecilia también abría la dietética, pero yo nos veía a nosotros, a Joaquín, al baby, en un momento decía, loco, no aguantamos más. ¿Cuándo salimos? Y yo creo que por eso hoy en día pasa que los jóvenes que te dicen, ah, ¿cómo vas a salir al boliche? La gente está desesperada.
Tal
a mí
cual,
antes no sí. Me gustaba salir al boliche. Y ahora vos me invitás a Kika.
Doy fe de eso.
Y yo voy, ¿entendés? Porque no sabes cuándo te pueden volver a encerrar.
Muy futbolista.
Se habla de que en marzo nos pueden volver a encerrar. Y yo creo que la gente va a empezar a salir a marzo, porque sabes que te van a encerrar y no sabes cuándo te pueden volver a abrir.
Sería una ridiculez que nos encierren en marzo teniendo vacunas, teniendo la chance del pase sanitario. Sería muy ridículo.
Perdón, y después, el gobierno dio la impresión de que aprovecha cualquier oportunidad para encerrarte.
No, y que además no lo cumple.
Además, claro.
Porque ¿cómo te van a mandar a encerrar después de la fiestita que se hicieron en Olivos?
Mientras en Olivos estaban de party.
¿Vos?
Fue terrible eso. Bueno, igual yo debo confesar algo. Al estar en el prácticamente en el campo, porque la realidad estoy rodeado de campo, algunas licencias tenía.
No, pero a ver, es como pasa, no sé, en
No, en para, no me imaginen revoleando boleadoras por el medio de la pampa húmeda, pero otro tipo de licencias, yo ir a comer un asado, salir y andar en bicicleta, con un poco de cierta complicidad con las autoridades, o sea, todo un acuerdo tácito, ¿no? Digamos, o sea, hacer cuenta que no te veo.
¿Compraste bici en la pandemia? ¿Compraron bicis?
No, yo ya la tenía.
Carísimas, ¿eh? ¿Cómo aumentaron las bicis?
Me da miedo mirar los precios, pero no me quiero ni imaginar lo que deben estar.
Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar un poco el tema de la pandemia, porque si hablamos de encerrarnos, no, me mato si nos encerramos de nuevo. Vamos a hablar un poquito del tema deportivo. Las dos noticias más importantes es que Gallardo sigue en River, yo creo que a los bosteros les molesta un poquito, y después también que Boca salió campeón de la Copa Argentina, una copa que cuando San Lorenzo creo que jugó la primera final contra Arsenal decían que era una copa de leche.
La segunda,
la primera la ganó
cuando
Boca.
San Lorenzo ganó la Sudamericana, también se hablaba de una copa de leche, y ahora todos se ponen por ganar una Sudamericana, una Copa Argentina.
Es que te da una chance, una plaza importante.
Bueno, pero si estamos hablando de que Boca no puede llegar a una Copa Libertadores por hacer un buen campeonato, quiere decir que viene bastante devaluado.
No, llegaba, pero con esto quedó
que es
con la
chance,
tranquilidad.
Es una chance para los equipos chicos. Cuando más de chance.
Sí, pero no sé. Va a ser la excepción que un equipo chico gane la Copa Argentina.
Sí, hubo pocos casos. A ver, se disputaron Huracán. Se disputaron 9 y ganaron 3 Boca y River. Otra la ganó Huracán, un Arsenal y otra Rosario Central.
Sí, a ver, son siempre equipos de... No pasa como ha pasado, por ejemplo, en Brasil, creo que fue la final de la Sudamericana, Goiás contra Independiente, que Goiás venía de ganar la Copa de Brasil y eso le dio el pase para llegar a la Sudamericana y ahí llegar a la final. O sea, no ha pasado todavía eso, que equipos chicos realmente...
Final contra Independiente.
Exactamente, el Turco Mohamed, el técnico. Nico, ¿qué opinas de la... contame un poquito cómo va a ser la fecha, los partidos más importantes de esta fecha, y después vamos a hablar un poco más del tema Gallardo, y el tema también lo hablamos la semana pasada con Gonzo, el tema Riquelme en Boca.
Bueno, antes que nada, hoy empieza la última fecha del torneo de la Liga Profesional. Platense va contra Vélez a las 7:15 y Estudiantes contra el Docibe a las 9:30. Pero mañana se juega lo único que, entre comillas, tendría relevancia para lo que es el final del torneo, porque se definen las clasificaciones a los torneos internacionales.
A la Sudamericana nomás.
A la Sudamericana, perdón, a la Libertadores ya están definidos. Los que pelean por el puesto son Racing, Rosario Central, Unión y Gimnasia de la Plata, Argentinos y Huracán.
Buen partido,
entre Unión, esos quedan Colón. Solo dos. Sí. Definen ahí en el clásico. Todos estos partidos mañana se van a disputar a las 5 de la tarde, y además está el aditivo de que es el último partido de Licha con la camiseta de Racing de Lisandro López. No sabemos si va a seguir su carrera en Sarmiento de Junín o si se retira, pero hay una movida interesante entre los hinchas de Racing, que es raparse en honor a Licha.
¿Te vas a rapar mañana?
Probablemente.
Bueno, el objetivo acá en esta fecha es de Colón ganar la Unión para que no clasifique, porque con este resultado está quedando afuera de la competencia internacional.
Exactamente.
Porque Colón está clasificado a la Libertadores.
Colón está clasificado a la Libertadores por haber ganado la Copa de la Liga Profesional, en la que goleó a Racing 3-0 en la final.
¿Y de que se quede Gallardo, qué opinás? Porque se habla de que se iba a ir a Uruguay, a la selección de Uruguay, después a equipos de Brasil. ¿Vos crees que van a armar un Dream Team para el año que viene y que gane todo y se va?
Para mí, antes que nada, déjame aclararte que mejor opción que River, la selección de Uruguay y las opciones del fútbol brasileño no son. River es lo mejor en América que le puede ocurrir a Gallardo. Una buena noticia, obviamente, para los hinchas de River, con su técnico más ganador de historia. Es una mala noticia para los hinchas de Boca si quieren ganar la séptima. Claro, porque a ver, que los eliminó 3 veces ya en la Libertadores desde que asumió. Y es uno de los... Es la gran piedra que tiene Boca en los últimos años.
¿Vos sabés que yo creo que se va a Gallardo y Boca le gana? ¿Le va a ganar más de lo que le ha ganado? Poco que le ha ganado. Yo creo que lo ven a Gallardo y...
Para mí podría causar un efecto como causó Salvando las Diferencias, y que son jugadores la salida de Messi, de Cristiano Ronaldo, del Barcelona y del Real Madrid. Son equipos que sin su principal figura, en este caso Gallardo como DT, ¿no? Pero sin su principal figura tienen una gran caída y les cuesta años recuperarse. Que sería lo más normal, porque tenés un tipo que en los partidos importantes te salen a jugar con todos los jugadores, sabés que van a rendir al máximo y que son siempre complicadísimos.
Gonza, hincha de Boca.
¿Qué?
¿Qué opinas que se haya quedado Gallardo?
Se los dije hoy almorzando, y bueno, se los voy a decir ahora, por supuesto, a los oyentes. Por más que ustedes me jodan, me hagan caras y demás, esto jerarquiza totalmente a Boca y lo pone en un nivel de exigencia superior a la media. Boca está manejado, yo te lo dije el viernes pasado, y lo vuelvo a repetir, por gente que quizás no tiene las condiciones necesarias como para llevar...
Para nada, para mí, para nada. No demostraron nada.
Bueno, exactamente. Semejante institución. Y que Gallardo es un espejo que se tienen que ver día a día. Entonces, es una alegría. Por un lado está, qué sé yo, te voy a ser sincero, no sé si me gusta que se quede Gallardo
o
no.
Es un modelo a seguir para mí.
Exactamente, es un espejo.
Pero no es positivo, obviamente, porque Boca, si bien es el modelo a seguir que tiene que... correr Boca, no lo está haciendo claramente. Boca está muy malo en el plantel que tiene, en funcionamiento. Este año fue de los peores de Boca en los últimos 6-7 años.
En funcionamiento probablemente sí.
Pero aparte también en refuerzos. No traes nunca a nadie jerarquía.
No, eso sí, bueno.
A ver, Rojo es una bestia.
Bueno, Rojo
pero
sí.
Pero no tenés a nadie más.
Pero ¿cuántos partidos seguidos te juega Rojo? Sin lesionarse.
No, pero jerarquía, me parece que se necesitaba jerarquía en otros puestos. En esos puestos estaba Izquierdos, estaba Lisandro López.
Estaba asentadísima la dupla de Izquierdos, Lisandro López en defensa, era impresionante.
A ver, está en un equipo chico, Benedetto de España. Yo lo traería a Benedetto, traería un buen 5. También, ¿por qué no está jugando Barco, el 3, el Colorado?
Bueno, pero todavía le falta desarrollar físico, chico todavía. Es un chico que tiene 16 años. 17 cumplió ahora.
Para mí, jugó los partidos necesarios para empezar a foguearse este año.
¿Vos creés que no está en lugar de Fabra?
Pero Fabra, si vos analizás, digamos, de los extranjeros, es el que mejor rinde a lo largo de los años.
Pero sabés que cuando se le cruzan los cables te
tal dejaron. Cual, no, su espalda en los centros y en los cierres ya sabemos de Fabra, ¿no?
Pues otra cosa que te quería comentar, Carlitos, es que el campeón de la Libertadores 2017, Gremio, descendió a la Serie B de Brasil y te quería hacer un repaso de los descensos de equipos grandes en el siglo XXI. En Argentina, bueno, tuvimos a River en el 2011, a Independiente en el 2013, 2012 te acordarás, San Lorenzo estuvo ahí nomás, Racing también en el 2008.
La promoción con Instituto.
Tal cual, Racing la promoción contra Belgrano en el 2008. En Brasil es más normal que pase esto. Cruzeiro, que fue finalista en el 2009, por ejemplo, de la Libertadores, descendió en el 2019 y ayer estaba chusmeando y estuvo cerca del descenso esta temporada también para descender a la tercera. Fluminense en el 2001, Palmeiras 2002, Corinthians en el 2007, Vasco da Gama en el 2008 y el Inter de Porto Alegre en el 2016.
Estuvo cerca de descender hace poco en Chile, la U de Chile, uno de los equipos más grandes.
La U
gracias
de Chile,
a Cachila Arias, ex San Lorenzo, que hizo dos goles en los últimos 5 minutos, se salvó.
Sí. La U de Chile tenía que ganar para salvarse del descenso. Faltando 5 minutos, 6 minutos, estaba perdiendo 2-0. Mete el descuento a los 43, creo, del segundo tiempo, a los 39. A los 93 lo empata y con ese gol, con ese empate, iba a la promoción. Y en el final mete el 3-2 definitivo que lo salvó de milagro.
Claro, exactamente. Pero también lo hablamos, también en casa. La Liga de Brasil es muy loca porque juegan 20 equipos, 15 clasifican a copas, 1 no clasifica a nada y 4 descienden.
A ese que no clasifica nada habría que hacerlo descender también por no hacer nada.
Hacerlo jugar la promoción, claro. Por lo menos.
Pero ahí te das cuenta lo que es una liga bien organizada, no con 74.000 equipos como en la Liga Argentina.
Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires ya estamos por terminar el último programa de Guía por Tres, acompañado de Nicolás Greco y Gonzalo del Monte. 25 grados, un poquito nublado, la noche se pone más fresco. En Neuquén bastante soleado, 31 grados, tarde ya para encarar para el lago. ¿Vos has ido al lago?
Nunca me hicieron conocer. Mirá que fui.
¿Vas a ver polo este fin de semana?
No voy a ir a ver la final mañana.
¿Mañana sábado?
Mañana sábado la final.
No, pero
el Abierto Argentino.
Quedate a ver la clasificación de la Fórmula 1.
No, sí. La Fórmula 1 la sigo también. Va a estar lindo. El circuito más rápido de la historia callejero.
¿Quién querés que gane la final?
Recordemos que están empatados en puntos Verstappen y Hamilton. Lewis Hamilton, que va por su octavo título y superar a Schumacher como el máximo ganador.
Está loco Hamilton.
¿Quién crees que gane?
Yo soy más del pibito Verstappen.
¿Verstappen?
Sí, pero una cuestión de afinidad de juventud, ¿no? Pero bueno, ¿quién va a negar las capacidades y las cualidades de alguien como Hamilton?
Sí, no sería sorpresa que gane Hamilton.
Exactamente.
Yo también. Que aparte también puede ganar el título de escudería. Mercedes.
Sí, Mercedes ya lo tiene asegurado.
¿Lo tiene asegurado?
Sí.
Hemos hablado de muchas cosas hoy. Para ir cerrando el programa, le queremos agradecer a Agus, a Iñaki, a Fede en Neuquén, bueno, a Carlos, a Cecilia, a Charlie, que ha estado cooperando, a Agus también, que estuvo la semana pasada. Pibe joven como nosotros, Agus, ¿eh?
¿Sí?
Sí, lo vamos a empezar así en Instagram, a ver si nos hace conocer los boliches de Buenos Aires.
¿Tiroteadores? ¿Será tiroteador?
Tienen que. Pero, no, le queremos agradecer a todos ellos, también a los entrevistados, como ha pasado en Guía por Tres Televisión, a todos los que han venido. Hemos hablado con los ministros de Nación, actualmente de Nación, con casi todos, también con gente de Neuquén. Aunque no me crean, es más difícil hablar con los ministros de Neuquén que con los ministros de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad, de la provincia y también de Nación. Pero le queremos agradecer a todos. Vamos a estar volviendo a Guía por Tres Radio y Televisión en marzo del año que viene. Seguramente también hagamos con Joaquín algo solos, que obviamente los invito para que sean partícipes, que vamos para Neuquén y Río Negro, 2 horitas por día. Pero lo que está bueno es hacer el programa con amigos, el programa que con compañeros de la universidad con los que te has llevado tan bien durante la cursada, con los que hemos estudiado, con los que tampoco hemos estudiado tanto, con los que hemos salido. Y está buena esta relación que tenemos. Le agradezco por haber venido a hacer el programa conmigo hoy. Y bueno, estuvimos hablando de un poco de política, un poco de salud, un poco de la pandemia, un poco del tema de también temas deportivos, de cómo va a ser la última fecha del fútbol argentino. Y vamos a ir cerrando el programa. Nico, para agregar.
Muchas gracias por la invitación, Carlitos. La pasé muy bien.
¿Vas a aceptar venir de nuevo?
Sí, sí, obvio. Mirá
que,
obvio. Cuando quieras.
La burbuja es complicada, ¿eh?
Gonza. No, cuando quieras.
No, yo por supuesto, estoy muy agradecido por la invitación de la semana pasada y esta, y bueno, me sumo a los saludos a tus padres, que los estimo mucho y espero verlos pronto también.
Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el año que viene. Creo que también me faltó Iñaki, al quien le mando un abrazo muy grande. Nos despedimos hasta el año que viene. Último programa acá en la radio, pero vamos a volver. Un abrazo grande a todos y que tengan felices fiestas.
Aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante. Lo que como me lo gano con el lomo, no me asusta mi trabajo que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, gran deporte para la cuerda vocal, y quien diga que todo eso es alienante, quitarle el pataleo al laburante. Soy laburante y tiro pa' adelante. Lo que como me lo gano con el lomo, no me asusta ni el trabajo que sea duro, lo importante